Es la mañana de Federico. Es radio. Repsol te ofrece este espacio.
Antena de oro, arconada. Es que me encanta.
Es que además es bastante antena, con la medida que tiene, quiero decir.
Yo creo que poste. Poste. Hubiera sido
poste
más correcto.
Dorado. Es poste de oro.
Poste
es más
de
oro,
oro
que antena, Andrés,
sí,
¿verdad?
Sí, sí.
Chico de oro.
No, gracias, chicos, por las cosas que habéis dicho de mí y tal. Pues uno se emociona mucho.
Hombre,
¿no?
Tampoco mucho, porque si se
lloriquea
no se puede hablar.
Por primera vez, un poquito expresivo.
Vamos a ver, no. Es de Palencia.
No, pero es que es gracioso.
Patria
porque,
del románico.
Porque
o sea,
tú me lo dijiste tú y le llamo a Andrés y le había llamado antes una amiga y le decía que no. Que sí, que estás en la prensa, que te han dado la antena de... Que no, que estás equivocada. Es que es palentino. O sea, es que
tiene
no,
que, ser.
Que no.
No, yo necesito
románico,
documentos.
Digamos que te has enterado por los amigos, ¿no?
He enterado por los amigos.
Bueno, que esos son los premios,
sí,
¿verdad?
Sí.
Con Ramiro López también, además, vas a estar en una gala maravillosa porque Ramiro es genial. Es uno, el Ramiro Publipunto, ¿verdad? Que también ha sido uno de los galardonados. Otro clásico, otro histórico.
No, hay gente muy maja este año
siempre, en
las antenas.
Con grandísimos premios.
Yo estoy muy contento y sobre todo porque yo creo que las antenas, creo... que hasta la fecha nunca habían premiado un programa de cine, siempre se premia no. Se premia normalmente a Magasins, a Radio Fórmula,
los grandes programas de la mañana, de la tarde o de la noche,
pero un programa de cine no, y a veces y yo me siento muy honrado por eso y lo comparto con mis compañeros que hacen cine también, porque el cine en la radio es muy complicado. Otra cosa es que con el paso del tiempo la gente visualiza lo que tú cuentas y entra muy bien en el lenguaje.
Y ahora, además, en Libertad Digital, pues se puede ver.
También lo puedes ver, claro. pero evidentemente, Federico, sabes a lo que me refiero,
sí, sí, sí.
Que el lenguaje era muy complicado para que llegara la gente que lo entendiese, tanto en mi caso, evidentemente, como en el de los demás. Y luego yo he tenido la gran suerte este año, y eso sí lo voy a decir cuando me toque agradecer, que cumplimos 10 años haciendo el programa y que yo jamás en mi vida he tenido tanta libertad como en esta casa. Y eso lo quiero decir. Jamás he tenido una indicación, bueno, por parte de Federico nunca, porque además lo que más le gusta es pelearse conmigo, con lo cual
no, lo que
en el cine
es
español...
También, para lo cual, claro, yo tengo que acicatar,
acicatear,
claro.
Pero jamás he recibido una indicación de nadie, de Federico nunca, pero evidentemente de nadie de esta casa. Me han dejado hacer lo que me ha dado la gana y eso no se paga con dinero. Y eso es lo que espero no emocionarme como estoy emocionando ahora.
Bueno, pues vamos, hombre.
Bueno, ya, pues aquí menos mal que es duro Federico. Porque...
Yo soy un
barroqueño. Andrés y yo acabamos llorando abrazados.
Pero vamos a ver.
Y ahora
pero
esto... está ahora tú solito hablando.
Pero vamos
que por
a ver,
otra parte,
eso
pues no
solo toca
dificultad.
En el tercer momento de la borrachera, después de Asturias Patria Querida.
Ah, no, nosotros sin alcohol.
Sin alcohol, porque no bebemos alcohol.
Pues sí, eso sí que ya me parece.
Bueno, y ahora va a hablar de Jennifer López.
A ver.
Bien...
Voy a hablar bien. Voy a hablar bien de ella, porque fíjate que he titulado en el blog de Libertad Digital Sorpresa Jennifer López es actriz. Y luego...
Espera, que está emocionado de verdad, bueno, Andrés.
Sí, pero...
sí, tú tranquilo.
Vamos a respirar, hacemos un ese. Recomiendo que entren en libertaddigital.com y vean, es verdad que ahora te vamos a escuchar, pero que vean los 3 minutos. A mí me gustan mucho esos pequeños vídeos que cuelgan que duran poquito, porque yo soy yo soy muy impaciente y entonces hace una crítica de la película que realmente, no, desde el primer minuto dices... Me gusta Jennifer López.
Bueno,
y piensas, y a mí también.
Eso
¿qué
es
está pasando?
Es
siempre.
Maravilloso.
Yo he visto 2 veces Made in Manhattan, o sea.
Por ejemplo.
Primero, no. Es una mujer, no es que sea atractiva, es de casarse con ella.
Es
o sea,
explosiva.
Está guapísima.
Es brutal. Pero porque tiene una cara, además, sobre todo tenía, ahora ya menos, porque claro, se va para las actuaciones en público, ha puesto una cara más dura. Pero es que hace 15 años, una cara angelical. dentro de lo que cabe.
Y recuerda,
en
Andrés,
Rico,
empieza recordando, en fin, Selena.
Claro, claro. Uno tiene que hacer un giro a la hora de encontrar un poco a la Jennifer López actriz. Es verdad que ella fundamentalmente es una estrella, es una gran estrella, y fundamentalmente está dedicada al mundo de la canción, baila muy bien, canta correctamente y gusta. Y eso está claro, y ahí están, sí, los millones de discos vendidos. Pero de vez en cuando se ha acercado al cine. Ella tiene la suerte y la fortuna de que ha hecho películas muy populares que la gente ha respondido, sí, yendo a verla, y forma parte importante en su vida. Empieza toda esa historia con Selena. Selena fue la historia de una mujer, de una cantante muy conocida en todo el ámbito, que fue asesinada.
Pero yo lo recuerdo porque vivía entonces en Estados Unidos.
Entonces,
el,
fíjate,
año en que asesinaron a... Es el año de la... de O.J. Simpson, y del asesinato de Selena por la jefa, la presidenta de su club de fans. Y era una mezcla de sexo, odio, terrible, y Selena era, hubiera sido, sería hoy, lo que ahora es Rosalía, sí, lo sería Selena. Tenía todas las condiciones, era la clásica estrella Tex-Mex, decir, mexicana, pero norteamericana, que cantaba en español perfectamente, que cantaba en inglés perfectamente, que entonces solo hacía Gloria Estefan, pero ella tenía 17, 18 años, guapísima en ese estilo mexicano, y que tiene una vida cortísima y además trágica. Y ella es magnética, todavía entras en YouTube, ver los vídeos de Selena, bueno, y cómo además prácticamente en un año se había convertido en una estrella. Y cuando mataron a Selena, a pesar de que en Florida, donde yo estaba, ahí son más cubanos, colombianos, y en Nueva York son puertorriqueños, y los mexicanos, sobre todo en California, pero también hay mexicanos allí. Oye, como cuando se murió Celia Cruz,
Sí, sí.
Era, y era una cría, pero es que lo vivieron porque iba a ser la gran estrella mexicano-americana.
Pues por ese trabajo, Jennifer López fue nominada a los Globos de Oro y podía haber seguido por ese lado, pero ella, el mundo de la música es lo que más le gustaba. Y yo recuerdo otra película de ella, gran película como actriz, porque recordaba mucho a Duelo al Sol y a lo que hacía Jennifer Jones, que se llamaba Giro Infernal, una peli dirigida por Oliver Stone con Sean Penn, sí, donde ella estaba magnífica, magnífica. Era un trabajo soberbio.
Ella ha hecho tanto de policía, sobre todo mucho de policía, porque tiene una cara formal, muy hispana, ¿no? Y entonces parece que tiene que ser decente y formal. Y a mí me gustó mucho por eso cuando hacía de criada en Manhattan, porque es una chica formal, con su trajecito, vamos, con su uniforme de pobre, pero, y que además que vive en el extrarradio donde Cristo perdió el gorro, o sea que lo perdió bastante más lejos de Manhattan, viven en Brooklyn, tienen que ir en esos metros horrorosos, no son el metro de Madrid, pero todas las mañanas limpia, impecable, con el pelo tirante, como Carmen Jara, trabajando a su hora, pues es muy de hispana.
Sí.
Y es una típica, ya verás, como en Navidad, La ponen 30 veces. Siempre, la típica película.
Sucedió en Manhattan, me parece que se llama.
Sí, y aquí se pone Sucedió. En el original es Una criada en Manhattan, Made in Manhattan.
Exacto.
De todos modos, a mí me encanta esto que pasa en el cine, bueno, y en las artes, ¿no? Que de pronto personas que en principio, pues siempre ha sido una actriz, pues tampoco de las mejores, quiero decir, y que de pronto se pueda ver bajo otra luz y haga un trabajo que sea realmente interesante.
Porque es una mujer con mucho talento.
Ya, ya.
O sea, está hace claro. Falta
que un director, pero tiene que encontrar el lugar adecuado, el director
o una directora,
adecuado, el guión adecuado, y eso a veces fíjate, tarda uno una vida entera.
Y a veces es buena gente y no te sale la película.
Sí, sí, sí. Yo creo que en Estafadoras de Wall Street ya ha tenido que entrar en la producción, porque si no es imposible. El coste de la película fue de 20 millones de dólares, o sea, ya no sé cuánto cobrará por una película, pero evidentemente 5.000 pesetas no cobra. No. Y ha sido un gran suceso en Estados Unidos. Lleva recaudado más de 125 millones solamente en territorio norteamericano. Eso significa que es un éxito apabullante y un negocio absolutamente redondo, porque es una mujer que además tiene muchísimos negocios también. O sea, que tonta, no tiene un pelo. Se ha tenido que preparar mucho el papel porque, aunque ella no es mala bailarina y en algunos momentos demuestra que baila muy bien, aquí el movimiento de barra, lo que es la barra de una stripper, es muy complicado y no está doblada, ni ella ni sus compañeras.
Sobre todo porque ella tiene una arquitectura esférica complicada en la zona glútea.
Y no sale flaca,
No, es que, no claro, y subir y bajar
años.
Todo eso no es como cuando hicieron Steve Girls, Demi Moore y compañía, que eran flacas. Luego les ponen cosas, pero que son flacas, pero es que esta no es flaca.
No.
Y subir y bajar a 50 años, que tiene 50 años...
Pole dance, ojo, hace.
No.
Es que es muy complicado.
El trabajo del baile de barra, olvidaros de Ana Obregón y Ana y los Siete, acordaros, eso era otra historia. El trabajo de barra es impresionante, o sea,
sí,
cuando la ves,
aductores...
cuando veis...
Bueno, pero vamos, Cristiano de... Ronaldo.
No, en serio,
cuando veis
sí.
eso. Y luego la historia es divertida, a mí me hace gracia, está basada en una historia real, que de hecho la verdadera protagonista, la que interpreta Jennifer López, ha querido demandarlos porque dicen que han utilizado su historia sin permiso, lo han utilizado, lo que es el inicio de la historia, y está enfadada porque no la han pagado. No, claro. No hay otra solución. Y ella ha vendido los derechos de su historia verdadera a una plataforma televisiva que hará una serie de televisión, porque evidentemente se puede hacer una serie. Estas son chicas de stripper, o sea, son stripper, guapas, bailan, tal, no tienen una vida como muy rica, etcétera, pero descubren el filón de poder estafar a los gerifaltes y a los cerebritos de Wall Street, que no son tan listos como parecen, y menos ante los encantos de estas mujeres, y los estafan a todos, o sea, no tienen ningún problema. Una periodista empieza a investigar y se da cuenta que todo parte de ellas, ¿no? Y ellas tendrán que luchar a su vez para que no las pillen, para que no puedan demostrar que son culpables, no se publique más de ellas y guardar ese equilibrio. Hasta ahí voy a leer. Con lo cual, son de esas películas, como dice Federico, de sentarte, de verla, disfrutarla, sí, hombre, y si sí. luego te olvidas, te olvidas. Pero que no está nada mal. Y atención, porque yo creo que ya puede estar nominada en algún apartado importante de los premios, que empiezan ahora ya todos los premios cinematográficos de lo que ha sido el año.
¿También, tú crees?
Pues no lo sé. No es una actriz que, aunque sea maravillosa, no sé, que haga un día de monja moribunda.
Y muy fea. Una monja de prosa. O sea,
sí,
por ejemplo, el Molokai, el milagro del padre de Adán, pero que se le tiene que caer un ojo, media nariz.
Claro.
A lo mejor entonces sí.
No creo que sea una mujer. Vale. Que la den ese.
Bueno, Flixolé. Sí, bueno, Flixolé.
Pero... solo he recomendado un Andrés, pero
no,
bueno,
ya,
podemos
pero
hacer
que
Flixolé.
No se me olvide, es que era para dejar de toser.
Sí,
para dejar de toser a gusto.
Recomendar que empezaron con 3.000 películas, 3.000 títulos en esta plataforma, centrada sobre todo en el cine clásico español, pero ampliada con los clásicos también de la RKO, etcétera, etcétera, y que por nada, por 2, 3 eurillos al mes, es que qué regalazo de Navidad.
Yo creo que ya están
dos,
en los
4.000 y pico, si no recuerdo mal, títulos.
Pero remasterizados, ¿eh?
Mira, acabo de ver una película que está tan producida. Está producida por Televisión Española y por Flixolé, y por Enrique Cerezo y Flixolé, uh-huh. Que se llama La historia de nuestro cine. Y es como Antonio Resines se reúne con una serie de cineastas, actores, directores, etcétera, y hablan de cine realmente. No solamente de lo que ellos han hecho, sino de cuando iban por primera vez al cinete. Y hay momentos auténticamente delirantes. Incluso el del propio Enrique, cuando dice, bueno, ¿y tú? Esto del cine y tal, dice, mi padre me quisieron llevar a estudiar y tal, pero a mí los libros me pesaban mucho. Sí. Así que dije, bueno, si esto se aprende llevando los cafés a la gente, pues yo me meto en meritoriaje y mírale. Uh-huh. Empezó con los cafés, es el sueño americano. Bueno,
y algo y más que el sueño americano, y cogiendo lo que recortaban y tiraban de las películas, lo cogía de la basura, lo volvía a montar y lo revendía. O sea, las cintas, ¿ya? Y así empezó, uh-huh. Porque con los cafés no daba para vivir, y sobre todo él quería entrar en el cine y ser cineasta.
Delirante, momentos delirantes. Cuando acaba la película...
Qué divertido es Enrique Cerezo.
Es muy divertido. Pues uno de los directores, mayor ya, dice... Oye, pues se me ocurre una idea. Dice, lo que deberíamos hacer es juntar a gentes del cine que te cuenten estas historias. Dice, ya, pero que este es el propósito de esta película.
Vale.
O sea, que se había enterado muy bien.
¿De qué iba?
De qué iba García Sánchez, era el líder.
Bueno, pues hacemos pausa porque yo creo que del hoyo no quieres hablar ni para recomendar.
No, es una película... a mí me...
¿Te ha dado miedo?
Me ha conmocionado mucho, ¿no? Esta peli. O sea, es un futuro distópico. Vive como una colmena enorme, situado en distintos pisos. Entonces, se les sirve la comida desde arriba, y es un gran manjar. Entonces, en el primer piso comen lo que quieren. Se va desechando comida hasta que tiene que llegar a los de abajo, que apenas llega nada. Y en una de las secuencias, estoy contando el inicio, lo que baja es una mujer viva. Y ahí os cuento. A mí es una película que me... sin actores conocidos, tal, me pareció súper original y no me extraña que en Sitges haya gustado tanto, es española. Pero que es una...
¿Pero la mujer es tipo Jennifer López o
no? No, es una mujer normalita. Pero imaginas a partir de ahí lo que puede pasar.
Más viva.
Es que a los de abajo no les llega comida. Claro, son restos de restos de restos. Así también se va eliminando humanidad.
Sí, es una manera de control de la población, que duda cabe. Sí.
Se habla de un futuro distópico.
Ya.
No hablamos de la actualidad.
Bueno, pues pausa.
Es la mañana de Federico, con Federico Jiménez Los Santos.
Bueno, Encarna, muy buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, vamos a hablar de Campano, que es para el último que yo escribí algo de pintura.
Sí.
En un catálogo, fíjate, cómo pasa el tiempo.
El de 26.
Arte a muerte se llamaba el
Arte
texto
a muerte.
Mío. Sí, fíjate qué bonito, queda bien, ¿eh?
Muy
Arte
bien.
A muerte.
Sí, desde
me
luego.
Me gustaba muchísimo Campano. Aparte que era un personaje fascinante.
Fascinante y qué guapo fue, ¿eh?
Muy guapo, muy buen pintor. Tenía ese punto medio trágico que hace que los artistas sean interesantes, porque si no son insoportables. Pero este era un personaje muy curioso. Era como tenía algo de torero. El torero
sí,
retirado.
Con unos rasgos muy fuertes,
sí,
¿no?
Sí,
claro,
sí, sí,
sí. Sí, era muy delgado, hijo del general Campano y hermano de Javier Campano, un gran fotógrafo que también tuvo una exposición en el Reina Sofía. Bueno, pues murió hace un año, con 70 años, después de unas peripecias vitales, porque tuvo una salud delicada, fue operado de la cabeza, luego se quedó en silla de ruedas, pero siempre ha sido lo que tú dices, muy elegante y con un halo trágico.
Sí.
Y bueno, pues el Museo Reina Sofía ha organizado una exposición que él mismo trabajó en ella, él estuvo preparando esa misma, con lo cual pues siempre hay una cierta garantía de, más que de calidad, bueno, pues de respeto hacia la propia obra. Y en total se han reunido 100 piezas, nada menos, que recorren los 40 años de práctica de la pintura. Este Miguel Ángel Campano formó pues con gente como Broto o como, bueno, estudió en Valencia con Gonzalo Tena, con Teixidor, etcétera. Es de una generación de vuelta a la pintura y muy amantes en general de la cultura y especialmente de la cultura francesa. Entonces, lo que hace esta exposición es que primero recuerda los inicios, su primera exposición la hace en el año 69, con cosas de tipo geométrico, muy influidas por Turner y por lo que era la escuela de Cuenca, papeles
horadados. Como empieza Broto también, haciendo un tipo de pintura geométrica con trozos de madera pintada y tal y cual.
Sí, y bueno, y esas afinidades siguen cuando luego ya se trasladan a la influencia más bien de Motherwell, ya empiezan con lo gestual, sí. Y que es lo que empieza él en los años 70, mitad de los 70.
Yo lo todo conocí con Guerrero, que fue un poco el abuelo que rescataron estos, los jóvenes pintores rescataron de Estados Unidos, que él pertenecía a esa generación.
Exacto. Además, hay una sala en la exposición que está justo a un trabajo que hicieron ellos como a medias. A pesar de tener la personalidad que tenía Miguel Ángel Campano, ha trabajado muchas veces primero con homenajes a los grandes maestros y luego pues trabajaba con en su última época con Sicilia y con Guerrero especialmente. Él no tenía ningún empacho en decir no hago original, no quiero ser original, quiero ser pintor, quiero pintar. Bueno, pues ahí en esta exposición, que es amplia, se va viendo, por eso se llama Miguel Ángel Campano d'après, que es como a partir de, es a partir de Delacroix, a partir de Poussin, a partir de Cézanne. Él hace muchas variaciones, prácticamente se expuso toda esa época de los 80 y los 90 en el IBAM con una exposición con texto de Juan Manuel Bonet, que siempre lo le escribió muchos textos. Y bueno, luego tiene otra época que pasa al blanco y negro. Hay un ejercicio sobre...
Ese es en los homenajes a las elegías españolas de Motherwell.
También, sí,
es,
sí.
Es la época, esa cosa del blanco y negro, que le ha salido bien como a tres pintores en la historia, porque es muy raro que te salga bien,
sí.
Pero existe el negro Motherwell, que decía que era el negro español.
Sí,
y es pues, verdad.
Ahí hizo
y
la elegía a la República.
Exactamente, pero esas elegías, sí. Es que dice, pero ¿cómo es posible el negro, que lo pintes como lo pintes, está mal? Si es brillante, porque brilla. Y si es mate, porque es feo. Pues Motherwell dio con la mezcla de negro y blanco, que era al mismo tiempo contraste dramático y, sin embargo, bonito, una cosa misteriosa. Sí, sí. Y es un enigma, ¿eh? ¿Cómo lo logró? Porque es que no lo logró casi nadie.
Pues pues aquí también podemos ver una instalación de homenaje a Daniel Buren. Como decíamos, ese trabajo que hizo con Guerrero, mano a mano, porque ya lo has citado alguna vez, pero tenían tanta pasión por Guerrero los pintores de los 80 como Guerrero por ellos.
Hombre, claro, es que además eran como sus nietos, no sus hijos, casi eran sus nietos, porque él había vivido la época del expresionismo abstracto en Norteamérica y pensó que nunca nadie volvería a pintar. Y cuando de pronto llegan estos chicos de Barcelona, los del grupo Trama, el mío, y los de Madrid después, que al principio no, pero luego sí, claro, el tipo se encontró de pronto con que había una generación que lo descubría a él y estaba, bueno, pero feliz. Yo no he visto persona más contenta, aparte que tenía muy buen humor y tiene unos cuadros muy buenos, más rotkianos que motherwellianos, sí. pero lo adoraban y era un tipo que estaba feliz. Podía sí, volver sí. a España y ser respetado y querido por los jóvenes.
Sí, pues bueno, Campano fue de ese pequeño núcleo, que además coinciden en muchas cosas, que vivió en París y también tenía residencia en Mallorca, que eran Barceló, Broto, Sicilia y él. Y que, bueno, pues trabajaron tanto en la isla, en Mallorca, algo en Ibiza también, pero fundamentalmente en Mallorca, como en París, y los homenajes a la cultura francesa, como las vocales de Rimbaud, pues son prácticamente continuos. Y bueno, yo creo que es la inauguración estuvo llenísima de gente de la generación, los que viven, desgraciadamente. Pero bueno, afortunadamente, sí. Es que muchos han muerto, pero es una reivindicación de la pintura que ya va siendo un poco rara, incluso en el Museo Reina Sofía.
Bueno, es que con tanta instalación y tanto memo, o sea, si es que es una cosa...
Pues hay una cosa que yo conservo con mucha con mucho cariño, que es un collage que me hizo dedicado cuando se llamaba Poca Plata.
¡Anda!
Se puso Poca Plata.
Sí, ¿ves? Nombre de torero, parece banderillero.
Sí,
Andrés Gómez y Poca Plata.
Expuso en un bar con unos pequeños collages en Valencia, en la cafetería Malvarrosa, que se editaban también quites, la de la Diputación, y
sí,
se reunían.
Muy toreros, todo muy
poetas,
taurinos, sí.
Exactamente. Y mira, el otro día me salió, digo, hombre, Poca Plata, Poca Plata.
Oye, bueno, encima gratis.
Encima gratis, sí. No, él fue generoso, fue generoso.
Pues estupendo.
¿Hacemos pausa?
Hacemos una pausa.
Y a la vuelta Yanta va a hablarnos de un musical y vendrá Juanma también a hablarnos de la selección española.
Bueno, ya verás cómo nos habla de Rodrigo. O sea, no es Navidad, pero nos ha nacido un niño.
Bueno, y por si acaso Divecol, si vemos que tenemos
Divecol,
problemas con el colesterol,
porque
¿vale?
quieras que no, en estos entrañables días y los que vienen...
Solo nos quedan los dulces.
Pues
Entonces,
hay que endulzar la vida de alguna manera. La vida es muy amarga, ya verás después de las elecciones.
Contribuye. Oye, mañana es la Almudena, felicitamos por adelantado a todas y nos comemos unos buñuelos y una corona en su honor.
Eso es.
Así que Divecol Forte, dos cápsulas al día de Parafarmacia, Mundo Natural, 91-446-0000. No olvides
91-446-0000. 600000.
Mundo Natural.
Es la mañana de Federico. Con Federico Jiménez Los Santos. Es la mañana. Es radio.
I am what I am. I don't want breathing.
Bueno, Jaula de grillos, ¿verdad? La versión de la canción. De la versión musical.
Mira que me cuesta, como os decía, reírme. Oye, en el segundo, en el primero, bien. Primer acto, bien, muy bien. En el segundo acto estaba ya vencida. O sea, me ganó mi seriedad. Sí. Y la retranca esta que tenemos Andrés y yo, Andrés, en relación al cine. Porque
tantas cosas.
Sí, es verdad que no tienes la misma...
No, no te ríes,
que vienes vacunado.
Pues que
claro.
Estás ya un poco vapuleado, ¿no?
Sí.
Yo tengo un amigo que dice aquello de tú y yo que hemos dormido... que hemos dormido en tantos teatros, ¿no?
Sí, sí, sí.
Bueno,
sí, sí.
Pues dormirse no. El caso es que La jaula de las locas, en el Teatro Rialto de Madrid, dirigida y protagonizada por Ángel Yácer, yo tengo que decir que fui a verla sin ningún tipo de preconcepto, porque no veo la tele, no veo Operación Triunfo, no sigo que es donde Ángel pues se ha hecho conocido a nivel nacional, y entonces bueno, pues fui a ver esta obra, que es un musical que se estrenó en su día en Broadway después de que se hiciera una versión, la primera versión francesa de la película, una segunda versión americana que dirigió Robin Williams, y entre medias pues se hizo esta jaula, La jaula de las locas, La jaula de los grillos en la versión cinematográfica en Broadway. Tuvo un enorme éxito y a partir de ahí pues se ha ido haciendo. Es un musical donde, digamos, la normalidad, lo habitual, es que sean homosexuales, ¿no? Es decir, el heterosexual...
Cuando se podía decir locas.
Locas.
Que ahora ya no puedes decir las locas. Tienes que decir LGTBI, HI, JK, LMNA.
Bueno, pues para decirlo sin ambajes, es una mariconada
muy divertida,
donde lo que se plantea es una situación en la que hay un cabaret en Saint-Tropez, que es precisamente la jaula de las locas, lleno de drags que bailan y que cantan y que tal. Y por otro lado, la historia de una familia, que es una familia con dos padres, o un padre, digamos, homosexual, y una madre drag, o no sé, como otra travesti.
Una madre que se siente mujer.
O que se siente mujer, sí. que es el personaje que interpreta Ángel Yácer. Y esta pareja, que llevan juntos toda la vida y tal y cual, pues tienen un hijo, porque uno de los dos tuvo un hijo con una señora que desapareció. Entonces han criado a este hijo, que mira tú las cosas extrañas que pasan con los hijos, que les sale hetero.
Claro.
Entonces, bueno, se quedan absolutamente sorprendidos de esta extrañísima circunstancia.
Hombre,
en
sus
vidas.
Hay que pelear con
ya
los padres.
Que los hijos pues nos salen como nos salen, y eso pues hay que catarlos y quererles igual.
Y como los obispos y los melones, hay que catarlos. O sea...
Pues eso. Y entonces el chaval pues va y se enamora de la más pija del reino, es decir, pues de una niña bien, que es hija además de un político xenófobo, absolutamente en contra de cualquier libertad, por supuesto, sexual, no sé qué, no sé cuánto. Entonces tienen que montar una cena de presentación de la familia para que estos dos se casen. Y entonces pues se plantea toda una situación delirante en que tienen que reconvertir a Ángel Yácer, que es la madre, entre comillas, en hetero. Entonces hacen toda una serie de ensayos para, poniéndole como ejemplo John Wayne, y de ahí sale un mejunje, porque es incapaz, o sea...
Pero es una señora.
Es que además lo de John Wayne es muy difícil, ¿eh?
Es muy difícil, pero bueno, va por ahí como disfrazado de señor, rascándose sus partes, con el público absolutamente tronchado, ¿no? Porque es la tomadura de pelo de todo el estereotipo que ya conocemos. Y al final, bueno, pues deciden que lo que tiene que hacer es ella misma... o el mismo, decide que lo que tiene que convertirse es en la señora clásica del barrio de Salamanca.
En la madre del chaval, con unas manoletinas fucsia,
un vestidito de floripondios y un
collar de perlas majórica.
Eso. Y entonces sale así, y bueno, la cosa, en fin, que se va disparatando.
¿Cómo es el intermedio?
Hay un intermedio en que Ángel Yácer ahí demuestra su capacidad de showman, porque finalmente esto, por supuesto que es un gran actor, por supuesto que canta maravillosamente bien, que se mueve, que tiene un encanto, que vestido de esa manera, es que además acabas enamorándote del personaje, ¿no? Porque le quieres realmente. Sino que en un momento dado saca gente del público.
Como si estuvieras en el cabaret,
saca gente del público, y esos pobres desgraciados, entre comillas, tienen que subir al escenario, pues acojonados con perdón. O sea, claro, entre las drags y tal y cual. Y entonces les indican que tienen que hacer un casting para bailar de esa manera, es decir, espagat, sí. Pues con toneos diversos de sus partes y tal y cual. Y lo hacen, y entonces él va preguntando a cada uno solo dos preguntas: ¿qué trabajo, cómo se llama y qué trabajo hace? Y a partir de ahí hace
una improvisación,
pero que te mueres de la risa con estos que le siguen el rollo, ¿no? Porque nunca sabes quién vas a subir al escenario. Sí. O sea, que demuestra una capacidad que es tan apabullante. Luego hay otro momento, el momento le decía Marlene Dietrich, que sale vestida como, pues eso, de plata, así, y solo se le ilumina la cara, mira hacia arriba, la clásica foto de las películas de... Y no hace nada. Se queda callado.
Y te mueres de risa.
Porque a lo mejor solo mueve el extremo izquierdo de la ceja. Sí. Te vas riendo y al final acabas... Y luego hay otro momento que me ha parecido magistral, que es cuando ya vestida de señora del barrio de Salamanca, canta Alouette, la canción francesa Alouette, que es inacabable, porque es el codo, es el mano, es la cabeza, es el culo, es el no sé qué... Y se tira así 10 minutos, que cada vez se para y piensas que va, que ya...
Y no.
Y vuelve a empezar. Ese tempo cómico, que al final, claro, acabas...
Hay que medirlo,
que hay que saber hacerlo, que hay que saber. Acabas absolutamente muerto de risa, sales del teatro, pues muy contento, después de haber visto un gran musical...
Una gran música.
Una gran música, una dirección musical espléndida, unos actores, el que hace de doncella, porque claro, tienen doncella. Y en un momento dado, cuando llegan los padres, la doncella se tiene que convertir en mayordomo.
Es un cubano, ¿no?
En la película.
Es un actor maravilloso y, claro, se tiene que quitar los tacones. Y entonces no sabe andar
caminar,
sin tacones. Entonces va haciendo toda una cosa así como anda un poco las jirafas, no sé, todo descabalado. Bueno, o sea, es una cosa que... Pues eso, el disparate, merece la pena verlo, de verdad, os va a encantar. En el Teatro Rialto estará hasta enero... Grandísimo musical, verdad. O sea,
humorista sin necesidad de guión.
Sí, y además, y además no es en absoluto vulgar.
Es muy blanca.
Es muy blanca. Y bueno, ya te digo, que es que sale uno...
Es cabaret.
Y es cabaret.
Se ve mucho trasero, bien formado.
Sí, es cabaret.
Eso se agradece.
Y además
como
hay
Jennifer
López. Pero lo agradezco yo también.
Bailarinas gordas, que me encantan las bailarinas gordas. O sea, porque están hay como un par en el... Es que
grandes tallas.
He decidido que voy a hablar sin...
Tú hablas como si esto fuera una democracia. Tú hablas en libertad. Como dice Alaska.
Son maravillosas.
Cuando había libertad.
Sí, pues eso.
Pues como pues cuando había libertad.
La jaula de las locas.
La jaula de las locas.
Pues ahora hay libertad digital. Ahora hay libertad digital.
Por supuesto.
Gracias a Dios, ¿eh?
Libertad.
Bueno, que se nos ha aparecido un niño. Nos ha nacido un niño en el Bernabéu, un niño negro. Y es el niño Dios. El niño Dios Rodrigo.
En el paritorio.
¿Maravilloso qué?
Bueno, con 18 añitos va... debuta en la Copa de Europa y marca 3 goles en el Bernabéu. Nada más empezar. Con la pierna derecha, con la pierna izquierda y de cabeza.
Y de cabeza. Y
encima no celebra los tantos. Se queda así.
Celebra con normalidad.
Es raro.
Y una asistencia.
Es muy raro.
Y una asistencia
que es otro
después
gol.
De robo de balón.
Sí, sí.
Y el primero, bajándola con el pecho, regateando con la derecha, disparando con la izquierda. Y el segundo, rematando de cabeza en un escorzo que marca muy bien. Sí. Es decir, hace las cosas sencillas.
Todo.
Lo que pasa es que le están comparando ya a Rodrigo, que es de quien estamos hablando, con las irrupciones, que yo creo que recuerda algo, a la de Raúl o a la de Emilio Butragueño. La gente no decía voy a ver al Real Madrid, voy a ver a Butragueño. Luego, bien es cierto que Butragueño tuvo 4 años finales de sestear, no hizo absolutamente nada, pero al principio la explosión de aquel chaval, tanto en el Real Madrid como en la selección, recuerda mucho al caso de Rodrigo.
Bueno, vamos a ver.
Que le ha ganado definitivamente terreno. Por eso estaba la gente tan pendiente el otro día del recibimiento de Vinicius a su amigo Rodrigo, para ver si había ahí mal rollo, pero son dos niños, se conocen, son compatriotas.
Sobre todo Rodrigo, Rodrigo es como el niño del Dortmund. O sea, la hucha del Dortmund, o sea, que ponías. Ese era Robinho, sobre todo era el niño de la hucha del Dortmund. Yo tengo una hucha del Dortmund, del negro. Y digo, pero si es Robinho. Y Robinho empezó así, ¿te acuerdas cuando llegó Robinho?
Y luego se fue porque decía que quería ser el mejor jugador del mundo y desapareció.
Y entonces se fue del Madrid y no fue nada.
Y desapareció. Pero bueno, hoy la Real Sociedad se puede poner líder de primera división.
Vamos a ver, con Odegaard.
Con Odegaard, que está fantástico también. Yo creo que Odegaard y Kraft pues son ya casi 2 fichajes que podríamos adelantar de la próxima temporada. Y luego el Real Madrid el sábado visita Eibar.
Difícil.
Acuérdate,
¿eh?
Federico, que Eibar fue un poco la primera paletada de tierra que echan sobre la tumba deportiva de Solari, porque fue cuando perdió el Madrid 3-0.
Pues sí, señor.
O sea que. Eso es, en Ipurúa, campo difícil. Campo
vaya
difícil.
Muy bien esta tarde en Salamanca, Federico.
Pues allí nos veremos en
Madrid,
el casino. Y mañana estamos en Julián Romea, que es el acto de recuerdo del 30º aniversario de la caída del muro. Por desgracia, el muro ha caído, pero el comunismo sigue en perfecto estado, casi mejor que antes. O sea, peor todavía. Y ahí viene Stephen Courtois, el que coordinó el libro negro del comunismo, y está Germán Ter, y estoy yo, y hay profesores del CEU, Contreras y tal, Cabrillo. Y bueno, pues por lo menos nos vamos a acordar de las víctimas, más de 100 millones de víctimas del comunismo, y de la resolución del Parlamento Europeo que prohíbe cualquier calle, tributo y homenaje a cualquier líder comunista. Es decir, que van a quedar las calles españolas limpias si se cumple lo que ha aprobado el Parlamento Europeo. Vamos a ver si se cumple. Si no, pues tendremos que hacer brigadas de limpieza para que se cumpla la ley.
Eso es.
Ya verás cuando lleguemos a Galapagar. Oh, lo vamos a disfrutar. Pásenlo bien.
Este invierno disfruta de todo el confort que necesitas en tu hogar con Repsol Energy E+ 10, el gasóleo calefacción que ahora te regala 30 euros de descuento en carburante. Haz tu pedido online en pidetugasoleo.repsol.es, introduce el código OTOÑO30 y llévatelos. Y recuerda que con Repsol Energy E+ 10 ahorras hasta un 30% de energía y accedes a la mayor red de distribución de gasóleo. Haz tu pedido ahora. Consulta condiciones en repsol.es.